Buenos días, amigos. Bienvenidos a Libertad Constituyente. Hoy es martes 30 de diciembre de 2014. Les habla Luis Díaz desde Somos Aguas. Tenemos en nuestro estudio a nuestro invitado de hoy, Gabriel Albiach. Buenos días.
Muy buenos días.
También han venido a vernos dos amigos de París, David y Charles, que están escuchando el programa en directo. Les saludamos también. Y a don Antonio García Trevijano.
¿Y tus amigos cómo se llaman?
David. Creo que lo dije, David y Charles.
¿Y no tienen como Charles?
Charles, como de Gaulle.
Ah, ¿es que francés?
Sí, mi francés es muy malo.
No, él.
Él es francés.
Sí, ah, sí. Buen hombre, claro. Ya tenemos una audiencia internacional, no audiencia, que vienen a visitarnos.
Ya has roto su clandestinidad, claro. Los has hundido.
Muy bien, pues buenos días a todos. Un día maravilloso. Parece que hace frío, yo no lo sé.
Sí, hace frío.
Fantástico. Pero me asegura mi amigo Gabriel que hace frío. Y como casi siempre, pues lo creo.
Hombre, en materia de temperatura no te fíes, porque soy muy friolero, pero sí. Yo creo que hace frío.
Muy bien, Luis, cuando tú quieras, empezamos a las noticias. Yo creo que es obligatorio empezar por la que está en todas las portadas. A ver, venga.
Sí, los acontecimientos de Grecia.
Empezamos a ver con El País y El Mundo, ¿no?
El País trae un titular a tres columnas que dice: el FMI y Alemania advierten a Grecia tras el adelanto electoral. Añade que la incapacidad de elegir presidente obliga a convocar comicios anticipados.
¿Y El Mundo?
El Mundo, por su parte, trae el siguiente titular: la amenaza de Podemos griego sacude la eurozona.
Bien.
Temor de los mercados al impago de la deuda si gana Syriza. Uh-huh. Se lo dejo.
Como siempre, hago un pequeño comentario sobre la incorrección de los periódicos que no saben español. Especialmente, ya veremos luego, Mundo, que desde que no está Pedro J. ha emprendido una carrera hacia la incultura y hacia el asesinato del idioma español. Aunque El País también no se queda atrás. Primero, el Fondo Monetario y Alemania advierten a Grecia tras el adelanto. ¿Advierten de qué? ¿Cómo puede ser un titular que diga advierte sin decir de qué? Es que solo el verbo advertir, de ver, advierte. Ah, se dan cuenta que existe, han visto a Grecia tras el adelanto electoral. Eso no tiene sentido ninguno en español. Luego, en los subtítulos, dice la incapacidad de elegir, aunque se entiende, pero estaría más correcto, la incapacidad para elegir presidente obliga a convocar comicios anticipados. Los demás, que el Fondo Monetario suspende, pues la verdad es que no lo ha suspendido, eso no es verdad. Aplaza, que es muy distinto. El verbo suspender implica una contemplación muy seria de la negación, de la interrupción definitiva. Suspende de momento. En cambio, si es aplazar, da una idea de que está esperando ver el resultado de las elecciones para continuar con su ayuda o entonces tomar otra medida. Por tanto, falso también el titular. Tercero, el gobierno de Merkel insta al futuro ejecutivo. ¿Cómo va a instar a un futuro ejecutivo que no existe? No se insta más que aquello que está presente o que va a estar presente mañana. Se insta. Bueno, pues Merkel insta al futuro ejecutivo griego, no lo dice, a respetar los compromisos del país. ¿Habéis visto qué originalidad la señora Merkel? Esto no lo había visto yo nunca. Un gobernante extranjero que advierte a un país que está al borde de la quiebra diciendo: ojo, cuidado, usted tiene que respetar los compromisos internacionales, pero Argentina no los cumple. ¿Y qué pasa? Pues nada. ¿Pero por qué Merkel se distingue del mundo entero? Es la más sagaz. Así que aquí no existe más que Merkel, es la única vigilante de lo que pasa en Grecia. Esto es ridículo. Mundo. La amenaza, dice el titular de Mundo, la amenaza del Podemos griego. ¿Pero cuál es el Podemos griego? Yo no lo conozco. Yo sé que hay un tal señor Alexis que tiene Syriza, es el partido, pero que el nombre es
Tsipras,
a quien el jefe aquí, no, el líder del Podemos, Pablo Iglesias, le llama Alexis. Deben ser íntimos amigos, y claro, fíjate, como colegas, Bueno, pues el que decía que no está en la casta, pues está en, ya no es que esté en una casta española, es que está en una casta europea. Es su amigo Alexis, no constituyen casta ellos, junto con Alexis. Pues dice, la amenaza del Podemos griego sacude la eurozona. Bien, el título no es malo. La amenaza, salvo que no es, el Podemos griego no se parece en nada, o es muy poco, por mucho que se asimile, da lo mismo la opinión pública ni los periódicos. Mienten, no analizan, no son rigurosos, es mentira. Es verdad que en Grecia hay el riesgo para los conservadores, para el capitalismo, para el riesgo lejano de que triunfe este señor Alexis. Pero si triunfa Alexis, el programa que él tiene no se parece en nada a Podemos. Porque Podemos no tiene programa, ya que si tiene un programa para la europea, está ahora pide a unos que no pertenecen a Podemos que le haga el programa económico. Si está contratando sus programas con especialistas, pero ¿cómo puede haber un programa político encargado a personas que no pertenecen a ese partido? Como ha pasado con la economía y con todo lo que dice. Pablo Iglesias es un oportunista de tomo y lomo. Es decir, que es un oportunista antes de tiempo. Es decir, antes de... Se presenta en la política diciendo, soy oportunista. Cuidado, que yo lo digo ya de antemano. Primero, me presento a la europea con un programa radicalmente revolucionario. La renta universal, la salario, nada. Todo lo que hay de... Un boicot total a toda la estructura económica que sostiene a los países europeos. Y tiene 5 diputados. Triunfa. Cuando triunfa, vuelve, como digo yo, ya le he dicho varias veces y lo voy a repetir. Viene a España, presenta en todas las televisiones unos programas que asustan. Y él dice, no os preocupéis, yo soy un hombre de principio. Si no os gustan los que tengo, tengo otros. Si no no os gustan los que he dicho hasta ahora, tengo otros. ¿Os acordáis de Groucho Marx? Pues vive. Esta es la seriedad, mientras que el Alexis griego tiene un programa muy parecido al de Izquierda Unida. Es un programa marxista, con tintes claramente comunistas, y que sí, que tiene, claro, que es la oposición. Y sobre todo, lo que tiene asustado a Europa, la eurozona, es que en lugar de lo que quiere es aplazar la deuda. Si es que ni siquiera quiere una quita, como dice Podemos en España. Y lo que inquieta a Europa es su política respecto a la deuda. Pues ¿qué es lo que dice en España Pablo Iglesias? Reestructurar. ¿Y qué es lo que dice este? Aplazar. Y no propone una quita. En cambio, en España era estructurar y quitar. Es que no, los periódicos no quieren enterarse. Están seguros que venga a unos partidos a otros, los periódicos adaptan las noticias a su clientela de partido. Pero es importante para mí, no para Gabriel Albiac, que lo desprecia, pero sí para mí, porque quiero estar legitimado mañana cuando cumpla 107 años para poder criticar a estas tonterías del Podemos español.
Y porque eres una persona bondadosa, confiésalo.
Bueno. Bien, de acuerdo, bien, bueno, pues sí. Pablo Iglesias, que es una persona bondadosa.
No, tú.
Ah, yo. Bueno, pues me hace gracias, como siempre, porque la amistad y nuestro cariño está por encima de todo. Pues, siendo yo bondadoso, quiero estar autorizado moralmente para que después de las elecciones pueda decir de Podemos lo que digo hoy. En cambio, muchos de las plataformas de medios de televisión, sobre todo, que lo han aupado a donde está, pues dirán, como son otros tan oportunistas como Podemos, les da igual, ellos rectifiquen y ponen otro porque su fin es ganar dinero. Si Podemos le daba audiencia, Podemos, que luego viene un anti-Podemos para ganar audiencia, ellos destruyan. Pero nosotros no podemos ser igual. Yo tengo una postura política desde que tengo 16 años, que cometí mi primer acto antifranquista en el instituto que he contado, hasta hoy, y no he cambiado. Y es una desgracia para mí, yo lo sé, que la gente, sobre todo, con la edad cambia para hacerse cada vez más conservador. Y yo con la edad me hago cada vez más revolucionario, porque yo pienso que la edad lo que proporciona es sabiduría. Entonces, cuanto más sabio, más tienes que ver la injusticia que no puede ser combatida más que mediante una revolución. Lo que pasa es que mi revolución es la que nadie hace ni quiere. Que todo el mundo lo que habla de revolución habla de la revolución social. es decir, la revolución de la igualdad. Y eso a mí lo pongo en segundo término. Porque la revolución pendiente que no ha hecho Europa y que hizo Estados Unidos, pero que no es hecha ni siquiera en Inglaterra, porque es un país tradicional, es la revolución de la libertad. Y como el Podemos es otro falso revolucionario, porque nadie que pretenda la igualdad puede conseguir jamás cambiar la estructura de un país, porque sin libertad no hay la menor posibilidad de hacer política seriamente, porque la libertad es la base de todo, incluso de la igualdad, no, porque aunque no se consiga nunca, mediante la libertad se puede acercar a la igualdad. En cambio, si parte de la igualdad, de antemano, el mismo día que la coge, ha renunciado a la libertad, porque con la igualdad no es posible la libertad, porque la libertad requiere diferencia. Si no hay diferencia, incluso tensiones, como decíamos nuestro amigo, que ese sí que es amigo, ¿no? Alexis Maquiavelo, porque a mí cuando me habla Alexis, yo pienso entonces Alexis Tocqueville. Pero claro, este Pablo está...
No hay otro Alexis más que Tocqueville.
Está tan habitual.
Todo lo demás es usurpación.
Yo estoy Alexis, sí. Pues bueno, en fin, con esta pequeña crítica de introducción le doy la palabra a mi gran amigo Albiar, para que, nos, aunque él lo desprecie, que se ocupe un poco, no digo que mucho, pero un poco, que se ocupe un poco de lo que pasa en política... En Grecia y en España, ¿no? En España sí, de los periódicos,
lo que,
por lo menos.
Lo que pasa,
ya que tú escribes en los periódicos, ocúpate de ellos.
Lo que pasa en Grecia es un fenómeno que tiene un interés mayor de orden histórico, mucho más que político. Grecia es un estado fallido. Lo ha sido desde su nacimiento. Y probablemente la solemnidad del nombre Grecia...
¿Que ha fallido desde la guerra del Peloponeso?
No, es un estado fallido lo que llamamos la Grecia moderna.
No, pero es que también desde la guerra... Ahí no, terminó.
Pero eso es otra historia. Pero la solemnidad del nombre Grecia hace que todos hablemos de Grecia como el corazón de Europa, efectivamente la gran tradición de la cual venimos todos, la tradición de la filosofía, del siglo V ateniense. Pero la Grecia de la que estamos hablando no es ni siquiera un país constituido en sentido propio. La Grecia de la que estamos hablando es una fracción resultante del estallido del Imperio Otomano, que desde
la guerra de independencia,
claro, pero que nunca llega a configurar un estado moderno, que se arrastra entre la primera y la segunda guerra mundial en zonas de influencia malamente definidas y en un conflicto siempre permanente con las fronteras turcas.
La resistencia griega tuvo importancia.
No, pero te he dicho entre la primera y la segunda. Y que en la segunda se convierte en un punto crítico de los orígenes de la Guerra Fría. Porque efectivamente en la... ¿cómo decir? En la correlación de fuerzas militares, claramente la hipótesis sobre la que trabaja Stalin es la de que la guerrilla comunista en Grecia controla prácticamente la mayor parte del territorio al final de la Segunda Guerra Mundial y que, por lo tanto, Grecia pase a formar parte del bloque soviético. Una de las grandes tensiones en el momento de la división definitiva de los dos bloques es dónde queda Grecia. Los otros grandes momentos de tensión es dónde queda Grecia y dónde queda Italia. La apuesta máxima de Stalin en ese momento es controlar Grecia e Italia, lo cual le daría el control completo del Mediterráneo. Italia rápidamente se ve que no hay posibilidad de que se admita que sea cedida. Pero, sin embargo, no perdamos de vista que en Grecia, tras terminar la Segunda Guerra Mundial, se inicia una guerra civil que produce en Grecia más muertos que la Segunda Guerra Mundial. Eso hay que tenerlo muy claro. Eso que sí, naturalmente. Y que, como consecuencia de esa guerra civil, lo que finalmente acaba constituyéndose es un Estado en dependencia completa de Estados Unidos, que opera como el colchón de aislamiento de la frontera sur de la Unión Soviética y que tiene una contrapartida clara, el de configurarse como un país económicamente parasitario respecto de Estados Unidos. Grecia no ha tenido ni Estado moderno ni economía moderna después de la Segunda Guerra Mundial. Ha vivido de una economía subvencionada durante casi medio siglo, que permitía, por un lado, desplegar una estructura de corrupción prácticamente universal, como sucede en todas las economías subvencionadas y parasitarias, y al mismo tiempo no generar el más mínimo elemento de desarrollo ni de modernidad. Grecia disponía, entre otras cosas, de las posibilidades de desarrollo económico turístico más importantes de todo el Mediterráneo. Quedaron completamente por debajo de las posibilidades de que aquello tenía. En el momento en el que se produce el final de la Guerra Fría, en el momento de la caída del muro, naturalmente Grecia deja de tener el menor interés para Estados Unidos.
Yo quiero recordarte, Gabriel, que yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Mis conocimientos históricos coinciden con los tuyos, con mis conocimientos de historia de Grecia. Pero hay un hecho muy poco conocido, que aunque es verdad que Grecia estuvo en el límite de transacción o de intransigencia entre la Unión Soviética y Europa Occidental, es verdad.
Y Estados Unidos.
Por supuesto, claro, si Europa no existía.
Por eso digo,
está ocupado Estados Unidos. Pero digo, los intereses ahí. Sin embargo, en la memoria de SPAC, lo recuerdan, sí, que son tan interesantes como que el secretario general de la OTAN, el primer secretario, dice literalmente que Stalin pidió el ingreso en la OTAN antes de los acontecimientos que estaban.
Sí,
y que cuando el general Marshall, fracasado en China para contener el comunismo, viene destinado a Europa para distribuir el plan Marshall, pues Stalin pide por segunda vez la entrada en el club de favorecidos por el plan Marshall, y también
la y también queda fuera.
Y SPAC consideró que ese es el origen de la Guerra Fría.
Sí.
Te digo, no, porque es verdad que los acontecimientos, primero, yo estoy de acuerdo contigo, que se ven allí, en la frontera de Macedonia, Yugoslavia, Grecia, que dejan a un lado Italia como si fuera un cabo aislado del continente europeo, como si fuera un asunto mediterráneo occidental, mientras que Grecia no. Porque Grecia, y que una de las razones por las que Estados Unidos llega al acuerdo con Turquía fue Grecia.
Hombre, es que Grecia es la salida al mar de la flota soviética. ¿Eh? Son los Dardanelos, es el punto desde el cual se puede estrangular completamente la flota.
Y solamente aclarar un hecho que era muy poco conocido, que es el de SPAC.
Entonces, el problema es que cuando la Guerra Fría acaba, Grecia amanece en el más absoluto desvalimiento, en una incapacidad económica, en una sociedad, que ha vivido de la corrupción y del parasitismo durante medio siglo y que no tiene materialmente medios de desarrollo. En ese momento hay un momento de vacío que es el que se trata de cerrar después de todas las historias de la dictadura militar, de la corrupción, del PASOK, de la desaparición de la monarquía. Hay ese momento en el que Grecia queda literalmente en el vacío económicamente, políticamente, y es la emergencia de la Unión Europea.
Que tu amigo Juan Carlos, el antiguo rey de España, que parece que no, nadie lo olvida porque le sigue llamando rey a él, y al hijo le siguen llamando, no sé si príncipe o rey segundo. Pues quería decirte que el rey Asofía, delante del testigo que me lo contó en una comida, el secretario de la Casa Real, pues dijo el rey Asofía, tú eres una muerta de hambre, y tú no tienes donde caerte muerta porque no tienes nada mientras que decir. Y estoy costeando a los gorrones de los reyes griegos, de tus hermanos, de los Constantino y compañía. Eso es que me acuerdo.
Sí, lo que pasa es que eso después dio el vuelco, porque Constantino, no, porque Constantino hizo una fortuna inmensa con el negocio,
pues
con el negocio de las armas. Constantino ha sido uno de los grandes comerciantes mundiales de armas.
Esa palabra me la ha contado literalmente
Sabino.
Literalmente en una comida con él.
Pero entonces, en el momento en el que...
Perdona esta
interrupción. No, si
pero
está...
es que le gusta muchísimo a la gente. Cuanto más inteligente, que son los mis oyentes, más le gusta el chisme.
Uy, cómo soy. En el momento en el que la Guerra Fría deja de hacer rentable la presencia en Grecia, Estados Unidos se repliega y es el momento, naturalmente, en el que se ve como única salida posible que sea la Unión Europea la que asuma el papel de respaldo de Grecia, que ha sido el de Estados Unidos durante el medio siglo anterior. El problema es que para poder consumar eso se falsifican todos los datos. La entrada de Grecia en la Unión Europea se hace con unos balances económicos completamente falseados, que todo el mundo en la Unión Europea sabe que son falsos, pero que se prefiere hacer ojos ciegos en la perspectiva de, bueno, ya se rectificará la línea económica y ya se introducirán criterios de modernidad en la economía griega. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Pues a continuación lo que pasa es que la misma Grecia, que vivió parasitariamente de las ayudas americanas, pasa a vivir parasitariamente de las ayudas americanas. Mira, por simplificar mucho, Grecia es una inmensa Andalucía, es decir, es un agujero que se traga todas las subvenciones, todas las ayudas, todos los fondos de compensación vinientes
de la socialista. Y
hasta el día de hoy.
Igual.
Hasta el día de hoy. Naturalmente, llega el momento en el que la deuda alcanza tales dimensiones que yo sinceramente pienso que hace 5 o 6 años, cuando por primera vez se plantea por parte de la Unión Europea, miren ustedes, no se puede seguir gestionando así la economía, vamos a tomar el control desde Bruselas de la economía griega. Yo sinceramente pienso que en ese momento la única medida razonable hubiera sido constatar que el tipo de economía propio a Grecia, una economía parasitaria, es completamente inajustable con el modelo de una economía capitalista convencional, como es el de la economía de la Unión Europea, y ahora es el momento de desenganchar a Grecia. Es decir, mire, vale, perdemos todo el dinero que hemos invertido ahí, pero no vamos a perder ni un céntimo más. La política que se ha seguido ha sido la de decir, vale, vamos a darles a ustedes la oportunidad. Todo el mundo sabía que era falso, todo el mundo sabía que no había la menor posibilidad de que Grecia hiciese una política económica ajustada a los criterios de la Unión Europea. Y al final ha sucedido lo que algunos en algún momento dijimos, vale, muy bien, dentro de media docena de años la deuda será más grande, la situación será más grave y en ese momento se declarará un impago. Y cuando se declare un impago, Grecia se llevará por delante media Europa.
Yo reconozco que tal vez mi visión de Grecia es distinta por simpatía inconsciente.
Yeah, pero las simpatías...
Pero no hablo de la antigüedad. Es que yo he leído y he admirado a una persona muy culto, muy inteligente, que es Nikos Poulantzas.
Bueno, pero Poulantzas...
A través de él digo, este hombre es griego, este procede de Grecia.
Poulantzas es un pensador francés, o sea, Poulantzas se forma como pensador en el ámbito de la Escuela Normal Superior, en el ámbito de la Escuela de Altos Estudios, y en todo ese círculo que se genera alrededor de Althusser en los años 60. Yo he conocido a Poulantzas en el 72 en París, dentro de ese mundo, dentro de ese medio althusseriano. Pero hombre, es que... Sí, ya, bueno...
Yo siempre pensé que eso es producto de un pensamiento griego.
¿Qué pensamiento griego? Si tú te sitúas en el París...
Hombre, no me lo niegues. ¿Qué pensamiento griego?
Es que Poulantzas no tenía una formación muy aristotélica.
No, bueno, pues, platónico, porque son utópicos.
No, hombre, si tú te sitúas en lo que es el París de los años 60, Poulantzas es un arquetipo del producto del mundo académico francés años, pero que no es único. Es que si tú
por ejemplo, hay diferencia entre él y Althusser.
Sí, que él era...
Y eran la misma.
Sí, que él era distinto.
Y la misma edad.
Las narices.
¿Cómo que no?
Hombre,
Escribieron al mismo tiempo.
Que no, al mismo tiempo, pero Nikos Poulanzas fue alumno de Althusser, claro. Y debía tener unos, vamos a ver.
10 años de diferencia.
No, espera, te lo digo con seguridad. Vamos a ver.
Bueno, esto el lector, quizás nuestro oyente ahora piensa que no tiene importancia.
Como mínimo.
Porque me gusta más Poulanzas que Althusser.
En torno a 30 años. Veintitantos años.
Hombre, claro, es otra generación.
Pero hombre, claro, es otra generación. Si es que yo he vivido en París ese momento. Vamos a ver. Nikos Poulanzas, Étienne Balibar, Pierre Macheret, Jacques Rancière, Dominique Lecourt, son la primera generación de los discípulos de Althusser. La mayor parte de ellos eran filósofos, mientras que Poulanzas era sociólogo, por lo cual siguió una trayectoria relativamente diferenciada. Pero estás hablando de gentes que nacieron en los años de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, mientras que Althusser nació en plena Primera Guerra Mundial. Hay una pequeña diferencia.
Althusser era mayor que yo.
Althusser nació durante la Primera Guerra Mundial.
En el año 18,
justo. Yo en el 27, él tenía 10 años.
No, estás hablando de los discípulos de Althusser, no de coetáneos.
Vamos a ver, si quieres continuar con Grecia.
No.
Pasamos a otro asunto. Paso a que nos oigan una música bonita y vamos al segundo tema.
Después de esta breve pausa retomamos el programa. Vamos a comentar ahora las últimas declaraciones de Cayo Lara, que las trae el diario El País en su portada. Y dice: la transición no fue ningún pacto de élites. Algunos venían de la cárcel. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, defiende la reforma de la Constitución y reivindica la esencia del consenso de la transición. Lara, que abandonará el cargo en 2016, apunta que aquel no fue un pacto de élites, ya que una parte de los protagonistas estaban en el exilio y en la cárcel. ¿Qué comentario le merece, don Antonio?
Uy, tanto que estaría una hora o dos o tres hablándose lo que significa élite. Este es un pobre hombre. De verdad, se ve que es una persona que cree en lo que dice, es decir, que es más tonto todavía de lo que parece. Porque al creer lo que dice y dice tales tonterías, el título, entrecomillado, palabras literales de Lara, diciendo la transición no fue ningún pacto de élites, tiene toda la razón, porque no hubo élites ninguna. Es que no eran élites, eran personajes de última fila. Los que pactaron la transición, las élites de la transición, fueron los franquistas, que habían acreditado que Suárez era élite franquista, Gutiérrez Mellado, élite franquista, Fraga, élite franquista, Areilza, que estaban todos eran élite franquista. En cambio, en representación de la oposición, no hubo ninguna élite. ¿Quién es la élite? Santiago Carrillo tenía por lo menos la figura, la fama y por tanto la autoridad que le daba una resistencia notable desde el año 56. Pero fue el creador, Santiago Carrillo, de una doctrina eclesiástica, que es la reconciliación. Eso está bien que lo diga un obispo, pero claro, lo dice Santiago Carrillo y lo convierten en una doctrina política. No, la reconciliación es un problema moral, no político. Y donde hay reconciliación, hay corrupción. Es imposible que en la política pueda haber algo positivo, saludable y sano en ningún tipo de reconciliación. La Plaza de la Concordia, lo digo en homenaje a este amigo francés que nos ha venido a vernos, pues la Plaza de la Concordia se llama Plaza de la Concordia porque hubo una concordia, es decir, una reconciliación. ¿Cuál fue? Nada menos que la inmediatamente posterior a la caída y muerte de Robespierre. ¿Cuál fue la concordia? Algo maravilloso. En 24 horas París se llena de restaurantes de lujo, de salones de té donde las mujeres paseaban casi desnudas. ¡Una maravilla! ¿Pero y quiénes eran los que se abrazaban? Pues los terroristas que habían utilizado sin descanso la guillotina con los aristócratas, y se puso de moda que no había una casa buena en París de un aristócrata, que todo aquel que había tenido alguna víctima del terror, ese tenía que dar una fiesta, era obligatorio moral, socialmente. París se llenó de fiestas donde asistían los jacobinos, los robesterristas, con los que habían dado el golpe de Estado, que eran nada menos que la clase más corrupta que ha existido jamás en Francia, que es Tallien y compañía.
Y el retorno del viejo lenguaje con ello. Rimchelet lo da con una fórmula maravillosa. Dice, un niño inmediatamente después del terror acudía con su padre a la salida del teatro. Dice, y veía a los cocheros que decían, ¿necesita usted un coche? Maître, amo. Dice, y el niño se dirigía a su padre y le preguntaba,
¿cómo es posible?
Papá, no, papá, ¿qué significa maître? ¿Qué significa amo? Y el papá le respondía, hijo, muchas cosas han cambiado después de la muerte de Robespierre. Bueno, es el retorno de la vieja lengua, es bonito.
El momento no se entiende la Francia moderna sin la Concordia, sin la Plaza de la Concordia, el símbolo de la corrupción. La corrupción absoluta.
Pues claro, el retorno del maître.
Hasta el punto que cuando Napoleón prepara en el camino al consulado, claro, al 18 de Brumario, que por cierto no fue 18 de Brumario, si lo aprovecho por si no lo sabes, que tú sepas, que fue el día 19, no el 18.
Como no fue 18 de julio, que fue 19, claro, pero vamos, eso...
Yo también, para nuestro amigo francés, que no fue el 18, fue el 19.
Ah, eso, las fechas.
Y hay libros ya, bueno, es indiscutible, pero sí sigue llamando.
No te digo ya
por la influencia de
no te digo ya la correspondencia de nuestro Maquiavelo, porque como los florentinos fechaban el inicio de año con una fecha distinta, sí, al resto de los humanos, ya no hay manera de aclarar las fechas.
Eso es verdad. En fin, voy a lo que vamos, que es cómo fue hemos retrocedido a la reconciliación, los pactos de élites. Digo, primero, fue pacto, es verdad, pero no de élites. El pacto es verdad porque el producto de lo que hay hoy, la Constitución española, no tiene nada que ver ni con la libertad ni con la democracia, pero nada que ver. Nadie, ni una sola cabeza pudo ocuparse cuando Juan Carlos traiciona a su padre y a Franco, a los dos a la vez, después de ser un perjuro con las leyes del movimiento. Allí nadie se preocupa de un solo principio moral. Eso es mentira. La corrupción moral se consagra en el pacto de la transición. Ahí se inicia una corrupción moral que naturalmente termina en la corrupción económica que hay hoy. Eso es lógico. Y en mi libro, que publiqué el primero, La Alternativa Democrática, y yo sé que lo leíste, y recordarás que ahí dije que lo que a mí me extrañaba, publicado, no, en el discurso de la República, fue el segundo, que fue en el año 94, sí. Yo ahí dije que lo extraño no es la corrupción, sino que hubiera tardado tanto tiempo que no se podía comprender, yo no lo comprendía, que como siendo la corrupción moral la argamasilla, el cemento de la transición, ¿cómo tardó tanto tiempo?
Era el factor constituyente, cosa que tampoco es una exclusividad española. La corrupción es una potencia constituyente.
Sí, señor.
Y efectivamente,
tú
citabas hace un momento a Robespierre, la fórmula es robespierriana. Sí. O la corrupción o el terror, son las dos únicas fuerzas constituyentes. Donde no hay terror, hay corrupción.
Y esa fue mi tesis de todos mis libros desde que dejé de actuar para escribir. Y dejé de actuar no por voluntad propia, sino que, como tú sabes, fue una difamación tan grande todos los periódicos que ya me dejaron sin autoridad. Y yo, como comprendo las cosas antes de que sucedan, me retiré para escribir, reflexionar y explicar a los españoles.
Y eso saliste ganando.
Eso es evidente. Mis libros, yo no hubiera escrito el libro de la Revolución Francesa, precisamente si no me hubieran retirado de la política, no hubieran tenido tiempo. Y la teoría pura de la República no hubiera nacido si yo no me retiro de la acción política. Bien, pues vamos, digo que no es un pacto, es pacto pero no de élites, porque no había élites. En la teoría de la, se le llama élite lo mismo que se llama líder. Igual que no hay líderes en Europa ninguno, el último líder europeo fue De Gaulle.
De Gaulle.
También te lo digo para nuestro amigo, que sepa que fue un líder. Pues no hay líderes en toda Europa. En el mundo anglosajón todavía, de vez en cuando, aparece algún líder. Más en Estados Unidos que en el Reino Unido. Pero no es un líder el que es simplemente el director o el jefe de un partido. Por el hecho de nombrarlo jefe no se hace líder. El líder es aquel a quien siguen las masas, mientras que estos directores, estos presidentes, estos secretarios generales de los partidos, a ellos no les sigue la masa, ellos siguen a las masas.
¿Tú te imaginas llamar líder a Rajoy?
Pues eso, no, pero es que yo incluso a Felipe González, pero qué carisma tienen ellos.
Felipe González se le pueden llamar muchas cosas y todas ellas muy feas, o sea que claro, pasemos claro. A otro.
Es decir, es que el carisma, dentro de la clasificación de Max Weber de las tres legitimidades, la carismática es la que produce el líder. Sin carisma no hay líder. Con la razón, nadie que utilice la razón es líder. Él será un hombre muy inteligente, muy coherente, pero líder no. Porque para ser líder hay que mover sentimientos. Y los sentimientos ya no son patrimonio de una persona inteligente. Los sentimientos son comunes. Y solamente si se rebaja mucho la escala de los sentimientos, ser líder. Hay que ser populista para ser líder. Populista en el sentido bueno de la palabra, no hablo en el sentido malo, ¿eh? En el sentido, aunque raramente.
Yo no sé si hay sentido bueno, ¿eh?
Raramente, no, hay algún populismo, ha habido. Sí.
Ah, tú sabes lo que decía el maestro de todos los que citabas antes, el Lacan. Cuando hablaba del sentimiento, dice: ustedes, cuando pronuncien le sentiment, marquen bien las sílabas. Le sentiment.
Miente.
Exacto, el sentimiento siempre miente.
El sentimentira. Bien, pues vamos con el pobre hombre de Cayo Lara.
Qué pobre hombre es, ¿verdad?
Es un pobre hombre, pero es buena persona, que me da pena.
Hombre, claro, sí, chico, pero se podía dedicar a cuidar a sus nietos, yo qué sé.
Así, el error suyo es haberse metido en política. Pero es un hombre que cree lo que dice. Es que me da una pena cuando la gente es tan tonta.
Es que lo de la creencia no le veo yo mucho mérito. Pero en fin.
Pena, es que me da pena un tonto. Es que me inspira lástima.
Sí.
Es verdad que estaría mejor en su retirado en su casa.
Sí, pero tengo la impresión de que le pagamos un sueldo. Y que se lo paga, y que se lo pagamos tú y yo.
No, eso ya no me gusta tanto. Bueno, pues bien. La élite es quien de verdad sabe lo que es las élites. Y quien las definió fue un sociólogo, uno de los más grandes del siglo XX, que fue nada menos que Vilfredo Pareto. Pareto, la teoría suya es de derechas y casi rozó el fascismo y está considerado en una parte de la izquierda como fascista, pero no es verdad. Sí, será fascista, pero su teoría de la circulación de las élites fue una teoría antimarxista, a propósito, escrita para frenar el auge del marxismo, donde oponía frente a la lucha de clases como explicación de los movimientos históricos, donde hay cambios de paradigmas, pues él oponía la circulación de las élites, que se producen cuando durante mucho tiempo las élites ocupan el poder del Estado, de los Estados, de la sociedad también, él habla de las grandes empresas, y no se mueven. Entonces, al no ser, se llegan a estancar, si pasan 20, 30, 40 años, consumen. Pon el ejemplo, generalmente de dos generaciones, pero no generaciones biológicas, sino lo que Ortega y Gasset consideró generaciones culturales, que son 15 años cada una. Pues sí, los 30 años es una cifra muy bien elegida, porque en las estadísticas italianas y en las europeas de aquella época, en 30 años no cambian las élites, que son, se llaman élites no porque sean muy buenas ni en el pensamiento ni en la moral, simplemente porque están seleccionadas como un grupito muy pequeño que ocupa todos los cargos de la sociedad y el Estado. Esas son las élites. En la universidad donde tú procedes sabes perfectamente que el concepto de élite es perfecto. Ahí la endogamia, son las élites las que producen endogamia, con lo cual ya
yo hablaría de fauna más que de élite.
Bueno, pues fauna, de acuerdo. Pues la teoría de las élites no puede ser aplicada en España, porque no hubo, sí, Suárez, ministro de la Falange, sí, es una élite que conserva el poder al ser jefe del gobierno. Gutiérrez Mellado, que ocupa el máximo poder militar, también. Pero, por ejemplo, Tarancón, que ocupa el puesto más privilegiado de la Iglesia de la Transición, no lo era. No era élite, porque Tarancón me llamó a mí varias veces. Me tenía una simpatía enorme sabiendo quién era yo. Es más, me ayudó con una anécdota preciosa. Cuando sabes que Emilio Romero, tú recordarás, aunque eres mucho más joven que yo,
¿cómo no voy a recordar?
Pero recordaba a Emilio Romero que me difamó diciendo que iba a tirar de la manta para descubrir quién era yo, y en una rueda de prensa que yo convoqué para el periódico Madrid, que estaba cerrado, anunciando que se podría abrir, ahí Camarero, que era un periodista de pueblo, de Emilio Romero, me dijo: ¿qué opina del señor Emilio Romero? Y era él que va a tirar de la manta. Lo que él quería era sonar el escándalo. Y digo, ah, por eso no preocuparos. Estaba lleno de periodistas. Digo, aseguro que si Emilio Romero tira de la manta, es para llevársela. Y bueno, eso me puso un juicio. Y hubo una querella, con un juicio por insulto. Y en la querella estaban... Era un juzgado, claro, de lo penal. Y había más magistrados en el público que lleno, pero sobre todo de magistrados, porque venían a ver qué iba a responder Trevijano. Bueno, fue tal el escándalo del juicio que uno de sus... estaba defendido por Eugenio Mazón, que recordarás tú que era el... si no lo recuerdas, te lo recuerdo yo. Era el abogado de los sindicatos verticales, y era el abogado. Y estaba aquello lleno, lleno de falangistas, sindicatos. Bueno, las puertas abiertas, y habría 300 personas, y en las salas que habían 40. Y entonces empezó a defender... y me atacó, y las voces, salieron voces diciendo: no ataque a Trevijano, que es peor. Pero ellos, no,
qué
aquí,
número
aquello. Bueno, Joaquín Garrigues, el viejo catedrático, sí, de Derecho Mercantil, le pidió a su hijo Luis Fernando Garrigues, que sabía que me conocía, que me pidiera a mí el texto del discurso de la defensa, porque circuló justamente por la universidad, y se puso la gente para reír. Yo no lo guardaba, digo, yo improviso, yo no tengo nada. Pero le hice un resumen, porque, bien, esto es un recuerdo de lo que es las élites. Pues bien, el comentario que tengo que decir, que Lara, que podía dedicarse a otra cosa que no fuera la política. Sí. Porque él considera, y lo ha dicho literalmente, una frase que ya dijo en un programa de televisión de la Clave, en Julio Anguita. Julio Anguita dijo literalmente: es que yo no soy de la clase política. Entonces, este acaba de decir: yo no soy de la casta que denuncia Podemos, porque no soy de la clase política. Y yo entonces utilicé por primera vez, no por primera vez, en público dije que lo que había dicho Anguita se lo dije a él. Digo, lo que tú estás diciendo es patético, porque en aquella época la palabra patético se utilizaba en sentido propio, el patos, ¿no? Hoy no, porque hoy patético se lo dice todo el mundo por cualquier cosa. Es patético, no sabes lo que es. Parecía ridículo, dice, es patético, hombre. No saben ni lo que significa la palabra patos, que es la enfermedad psicológica. Bien, pues esto lo pongo, llamo la atención sobre este tema, porque no es verdad que la transición fuera un pacto de élite, sino un pacto entre traidores. Sí, ahí, por un lado, ya he dicho, fue traidor Juan Carlos, por otro lado, Suárez, traidor a la Falange, pero luego todo el resto fueron traidores. He salvado a Tarancón, que formó parte de esa élite, pero que no, antes no estaba implicado tanto. Y en cambio, todos los demás que estuvieron en la Constitución, todos fueron traidores, todos, todos. Allí no hubo nadie sincero. Es más, cuando hoy se dicen que la Constitución fue aprobada por todos, yo les recuerdo que esa Constitución se redactó en secreto, dentro de unas Cortes que no eran constituyentes, que se convocaron con arreglo a la ley electoral franquista, y fueron elecciones legislativas donde nadie sabía que se iba a aprobar una constitución, y que fue un periodista de Cuadernos para el Diálogo, el director Pedro Altares, que era de la Democracia Cristiana, en el sector de Joaquín Jiménez, no el de Gil Robles, que descubrió el pastel, que se estaba haciendo en secreto una constitución, la que tenemos. Y dices, los españoles dicen, con el trabajo que nos dio, con lo que nos ha costado darnos esta constitución, con lo que nos ha dado esta democracia. ¿Pero qué trabajo habéis dado? Pues si todo lo que tenéis os lo han impuesto, ni regalado siquiera. Porque lo regalado puede ser, pero es que se fue impuesto. Si no hubo ni la menor posibilidad de opinión sobre la Constitución, como sabes tú y la has vivido.
Sí, sí.
Pues ese, ¿tú tienes algún comentario que se te ocurre sobre esta tontería del pacto de élite?
No, la verdad
sí,
es que...
añadir que él dice que no, la razón que da, dice porque algunos venían de la cárcel. ¿Pero cómo? Si es que en todas las dictaduras, quien hace, las élites que hacen el gobierno vienen de la cárcel.
Sí,
es que es rarísimo que haya una dictadura que no le suceda un pacto entre excarcelarios. ¿Pero qué es esto? Pero claro, si el pacto es de élite, pues la élite la constituye el pacto. Antes del pacto no eran élites, y el pacto los convierte en élites. Eso es lo que no sabe el pobre hombre.
No, es que el pobre Cayo Lara, hablando de política, es, pues bueno, pues como un albañil hablando de mecánica cuántica.
¿Sabe quién
es imposible?
A Gerardo Iglesias.
Gerardo Iglesias, pero se retiró, debe ser que está fuera de juego.
Se retiró a la mina a trabajar como minero.
Sí, bueno, después se jubiló y está
fuera. Y enfermo y una maravilla.
Está fuera.
Yo fui a visitarlo, en homenaje a su honradez, lo fui a visitar en Asturias, a Gerardo Iglesias. Muy bien, a ver qué otra noticia te merece la pena que comentemos. Tal vez ya pasemos a la indecencia del gobierno actual, de Rajoy. ¿No hay momento ya?
Bueno, hombre, todo momento es
aunque
bueno.
Está desnudado, pero vamos a pegarle un tirón para ver si le ponemos las vergüenzas verdaderas al aire.
A ver, ¿qué vergüenzas tocan hoy?
Bueno, pues tú, la vergüenza tú. Nos atrae el mundo. Venga. En este caso, con un titular que dice: Montoro autoriza a la Generalitat a mantener su entramado de 200 entes públicos.
Venga, aquí la noticia esa va combinada, que en el mismo periódico del Mundo aparece la noticia de que han sido condenados, que Anticorrupción pide 7 años de prisión para Prenafete y Alavedra, que son los servidores más íntimos de Pujol.
Sí, eran los hombres de las finanzas.
Diciendo el titular, las comisiones de los colaboradores de Pujol no tenían justificación. Figuraron
las suyas.
Estos, cada 3% que estos ganaron, Pujol ganaba 30%.
Un respeto.
Hombre, era el jefe. Eso es un respeto. Eso por un lado. Y por otro lado, Rajoy, ante el fenómeno separatista, que le llaman soberanista, no sé por qué también Podemos y Pablo Iglesias utilizan el nombre de soberanismo también para el resto de España. Es que este hombre no se ha enterado todavía que soberano del pueblo español, eso ya desde Rousseau nadie lo dice. Es que es tan antiguo como Rousseau, es que ya no. Pero ¿cómo va a ser el pueblo soberano? Eso no existe. El soberano es dentro del Estado aquellas fuerzas singulares que tengan poder constituyente.
Exacto.
Aquel que pueda variar, reformar o hacer una constitución, ese es el soberano. Entonces Merkel, al haber obligado a reformar una constitución del artículo español, demuestra que Europa, Merkel, es el soberano del gobierno español, del Estado español. Y que aquí los demás son secuaces de los que tienen la soberanía en España, que hoy es la Unión Europea. Eso está claro. Bien, pues siguiendo con la postura de Rajoy, es que ante el escándalo que aparece todos los días de Pujol, ante el escándalo del 9N, que nadie todavía ha sido condenado ni acusado, nada así, el fiscal ha hecho una apariencia, pero nadie habla de sedición. ¿Y por qué razón nadie habla de sedición? A nuestro amigo francés le extrañará que en Francia, en cualquier país europeo, dentro de la oligarquía europea, dentro de la falsedad de la Unión Europea, no existe la posibilidad de ocultar un delito de sedición llamándole delito de desobediencia, por ejemplo, al constitucional. Eso no existe. Pues bien, Montoro, ¿qué es lo que ha hecho ahora? Por un lado, perdonarle los intereses de la deuda con España a la Generalitat. Y hoy dice...
Lo cual quiere decir que la paguemos los demás. Hombre, sencillamente, porque el dinero no se crea ni se destruye. Dinero, venga,
claro. Es decir, perdonarle una deuda es que...
Es que alguien la paga.
Que la va a pagar.
O sea, tú y yo y el señor de enfrente.
Sobre todo tú.
Sobre todo yo, ¿verdad?
Tú vas a pagar,
sí,
¿no? Porque tienes un sueldo del Estado.
Pues mira, también es verdad.
Pues por eso tú no puedes. Tú a ti te cagas.
Ahí te jorobas.
En cambio, bueno, eso por un lado. Y luego, eso no lo ha bastado. Y ahora la noticia del día, y no sé si con esto ya después de irte a ti ya lo damos por terminado el programa de hoy, es que Montoro autoriza a la Generalitat a mantener su entramado de 200 entes públicos. ¿Qué os parece? Así que Rajoy, después de condonarle la deuda al a Cataluña, a la Generalitat, para que la paguemos nosotros, ahora Montoro autoriza a que mantenga la Generalitat 200 entes públicos. Esto, a ver.
Todo esto son pasos de ballet, Antonio. Tú sabes cuál es la cuestión que realmente está en juego, yo pienso, en estos momentos. Cataluña es ya, materialmente, de facto, independiente. Y solamente hay un elemento que necesita, y que necesita además con absoluta urgencia, que es el control de su propio aparato judicial. Lo que el gobierno negociará con el gobierno de Madrid, negociará con el de la Generalitat en los próximos meses, y lo que yo creo que se configurará antes de llegar al verano, o en todo caso después, es la concesión de que la instancia jurisdiccional acabe en Cataluña, en un Tribunal Supremo de Cataluña, por encima del cual no haya instancia española. Y en ese momento, sí, la impunidad de los políticos catalanes estará garantizada.
Muy bien, pues yo creo que después de esto podemos dar por terminado por dos razones. Por tres, por cuatro, por cinco.
Por las que quieras.
No, una que te vas.
Ah, vale.
Y otra que ha llegado una amiga muy buena mía y no la quiero hacer esperar más.
Eso no se hace nunca.
Eso.
Hacer esperar a una dama.
A una dama, nada. Nunca. Sobre todo que ha tenido un percance tremendo, que la han un hospital, y no digo nombre ni nada, que ha ido, tenía una presión intercraneal, soy el abogado de ella, claro. Un hospital muy conocido, en la Seguridad Social. Le indicaron que le hicieron, estaba haciendo gimnasia, en los deportes, todo normal, una chica joven, y la han pinchado para sacarle líquido, cierra los requirios para ver qué causa, sí. Y la han dejado en silla de ruedas allí mismo. No, eso. Y una meningitis provocada, algo Dios, horrible.
Por Dios.
Y está esperando, y no quiero que espere ni un minuto más.
Naturalmente.
Porque quiero rodearla de besos y de atenciones jurídicas.
Como es debido.
De acuerdo.
Estupendo. Pues muchas gracias, don Gabriel.
A vosotros.
Por venir. Gracias, don Antonio. Y gracias a nuestros oyentes por su atención. Hasta el próximo programa.